Neo Papis, entre birras y pañales.
Bueno, me encanta el vértigo de la radio y del podcast, así que les damos la bienvenida una vez más. Los saluda Daniel Sosa Cava y le doy la bienvenida a mi amigo aquí, Tano Cicero.
Muy bueno. No sabemos tampoco. No tampoco sabemos si van a ser buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando estén escuchando. Esa es la magia del podcast. Pero como bien dijo Dani, bienvenidos a todos. Hoy tenemos un tema interesante. Tenemos un tema muy importante, un tema clásico, un tema muy, muy recurrido, que es el tema de los límites. Límites para los niños, límites para los adultos, límites entre adultos. Los límites que los niños nos ponen a nosotros, límites que nosotros les ponemos a ellos. Límites es la palabra correcta, hay otra forma de concebirlo, de imaginarlo, de trabajarlo. Vamos a hablar mucho sobre ese tema, vamos a tener la palabra de especialistas y entendidos y también, por supuesto, la de profesionales, porque los entendidos somos nosotros, entre los cuales el más entendido de todos es el señor Nicolás Epstein. Bienvenido, ¿cómo le va?
Bien, no sé por qué lo decís, porque la verdad que en esto de los límites uno aprende todos los días, pero sí, nos gustaba la idea de hablar con varios...
Era por tirarte una flor.
Gracias, Tanito. Vamos a arrancar con uno de los testimonios, en este caso de Mariela Blaum, pediatra y especialista en crianza, y además la pediatra de mi hija. Así que
hay un acomodo que... ahí, un sobre.
Claro, aparece la autoridad y escuchen este primer mensaje de María.
Hola, bueno, gracias por convocarme. Bueno, cuando hablamos de límites, generalmente la gente lo toma como algo negativo. Cuando hablamos de límites, la gente piensa que está asociado a retar, que poner límites es castigar, y dista mucho de eso. Los límites lo que hacen, justamente como dice la palabra, es limitar el mundo infantil para que no sea tan amplio y desordenado. Cuando un bebé nace, tampoco tiene límites, y límites en estos términos lo hablamos como de noción corporal. Un bebé nace sin noción de su cuerpo, de su propio cuerpo, y cuando una mamá o un papá los van alzando a UPA, les van dando límite corporal, y así es como un bebé empieza a conocer su cuerpo y después como posteriormente conoce el mundo. Cuando hablamos de chicos o chicas más grandes, y yo recién decía, el mundo es muy amplio para un niño o una niña, tener la tranquilidad de que mamá y papá me ponen límites, aunque suene a reto, nos da la tranquilidad de que tenemos un marco.
Bueno, clarísimo el concepto y también muy amplio, ¿no? Es extremadamente amplio porque yo no puedo dejar de vincularlo con una cantidad de temas importantes como pueden ser la convivencia día a día, la sexualidad, el respeto por el otro. O sea, se involucran muchas temáticas que tienen que ver con ese crecimiento y a partir de los límites, cómo vamos estipulando los límites entre uno, otro, el respeto, la convivencia. Entonces, es un puntapié, me parece muy bueno.
Es un puntapié maravilloso. Realmente hay un aplauso ahí para la doctora. ¿Doctora podemos decir?
Sí, claro, sí, claro.
Bien, pero me parece también, puntualmente, a mí me pareció fantástico el cuando ella decía que el mundo es muy amplio, ¿no? Ese comentario, esa acotación me pareció fantástica, porque también es importante tener ese concepto, la perspectiva que los chicos en realidad tienen y de lo amplio que es el mundo para ellos, que recién llegaron y que tienen todo por conocer, y que nosotros azarosamente nos tocó ser los guardianes de poder traducir, filtrar, organizar, ordenar toda esa cantidad abismal de información para ellos. Así que el tema de los límites está bueno empezar a concebirlos desde ese lugar, ¿no?
Sí, cuando uno piensa en ser padre, creo que la parte más molesta es la de poner límites, ¿no? Es como, viste, cercenarle la libertad al pibe, ponerse la gorra, básicamente. Es una actitud que a mí, por lo menos, no me gustaba cuando me imaginaba que iba a ser papá. Y además es como que lo ves al pibe jugando y vos tenés que jugar un papel que es incómodo, que es bastante molesto. Y me gustó la idea que Mari nos transmitía de que ese límite en realidad es una ayuda, no es algo que lo estás bajoneando al pibe o haciéndole algo que lo pone triste, sino que lo estás ayudando. Entonces eso transforma la tarea en un sentido como más bondadoso.
Bueno, y como todos los temas, siempre como que hay que volver a las raíces o volver a los inicios, ¿no? Volver al principio de la historia siempre sirve mucho. Y de hecho, ahora vamos a escuchar a un especialista en crianza también, en donde menciona esto, ¿no? Como que volver a ver a los niños en su juego original y ellos mismos se ponen sus propios límites y sus propias reglas. Entonces, la historia empieza antes de que nosotros formalicemos socialmente el contrato que hoy tenemos como adultos y que después, ya transformado con nuestra historia y demás, vamos a bajarle a nuestros hijos e hijas.
Bien, ¿a qué vamos a escuchar, Dani?
Vamos a escuchar a Diego Pins, ¿sí? Diego forma parte de Paternando. Paternando son dos personas, son Matías Criado, que es psicólogo, que es especialista en género y sexualidad, y Diego Pins, que es counselor y facilitador certificado en disciplina positiva. Ahora les cuento qué es disciplina positiva, pero primero lo escuchamos, ¿sí?
Con respecto a los límites, creo que estamos todos de acuerdo que son importantes para la convivencia, para crecer, para movernos. De hecho, es súper particular cuando los chicos juegan, cómo ellos mismos se ponen reglas y límites. Aunque el juego sea el más disparatado de todos, juegan en torno a ciertas reglas que se van poniendo y generalmente no se negocian, o se negocian pero no se transgreden, quiero decir. Eso es fantástico. Entonces, la pregunta en relación a la crianza y los límites, creo que las preguntas importantes son o están relacionadas con cómo puedo ayudar a mis hijos, a mis hijas, a sentirse que competentes, que pueden hacer las cosas, que se sientan importantes, parte de una familia, que reconozcan, ¿no? Y puedan aplicar la cooperación, ser respetuosos con los demás, cómo pueden solucionar problemas, cómo buscan esas soluciones. Entonces esto va en relación de la autonomía que es importante lograr con los chicos. Estas preguntas se alejan de las clásicas o las que a veces se nos vienen en automático a la cabeza, como ¿qué hago para que mi hijo me haga caso? O ¿cómo hago para que entienda cuando le digo que no? Esas son las preguntas muy cortoplacistas. Las otras en general están pensadas a largo plazo y es ahí donde tenemos que mirar cuando pensamos en límites y pensamos en crianza.
Como les decía antes, la disciplina positiva es un enfoque que se ve como una crianza democrática, ¿sí? Que está montada sobre las relaciones horizontales, la conexión y el sentimiento de la pertenencia, la educación a largo plazo, como decía Diego recién, pensar siempre hacia adelante, animar y dar aliento. Es una disciplina que atraviesa muchas otras, porque vamos a ir escuchando a lo largo de este episodio y de otros testimonios que mantienen esa línea. ¿Sí? De pensamiento.
Sí, yo quería contar la experiencia de mi hija, que creo que el concepto democrático recién ahora lo está empezando a aprender. Yo creo que fomentamos tanto su autonomía que pasó por toda una etapa de
hegemónica.
Claro, hegemónica, ¿viste? De tiránica, te diría, ¿viste? Sí. Es como, bueno, todo el tiempo incitamos a que ella aprendiera y decidiera lo que quería hacer, que ahora tiene que aprender que hay veces que va a tener que hacer cosas que no quiere. Entonces, ¿cómo hacerle entender?
Ah, bueno, agárrate ahora.
Y sí, no, de hecho me agarro yo y se agarran en el jardín, por ejemplo. Ya es la segunda vez que vamos a... Viste, uno se imaginaba que en la adolescencia ibas a tener que hablar con tu hijo, llamada de conducta, ¿viste? Reunión por la conducta de tu hijo. Bueno, nosotros estamos teniendo el jardín y ya era un segundo llamado. A ver, en principio igual estaba bueno porque nos juntamos, siempre cada tanto nos juntamos ahí en el jardín para ver cómo ir acompañándola, más allá de que se porte bien o mal. Pero en este caso era, che, hace 3 días que la estaba ardiendo fuerte, que ajá, en realidad no está aceptando el límite. O sea, lo que le estaba pasando era como, yo quiero hacer esto, y haciendo un berrinche, pero zarpado, ¿entendés?
Ah, bueno, está bien. Yo pensé que las habían llamado porque había prendido fuego un banco.
No, era tan grave,
Okay.
No, es simplemente...
Todavía.
Es claro, todavía no. Pero yo creo que si uno no frena esto a tiempo...
Claro, esto termina
fomentando,
en un pupitre en llamas.
Claro. Y bueno, lo que acordamos es eso, ¿no? Como un criterio común. Después vamos a hablar, ¿no? Cómo ponerse de acuerdo entre los padres. Pero en este caso sería como un acuerdo general también en el jardín de... entiendo que esto que vos querés hacer... O sea, te escucho lo que querés hacer, entiendo... Pero no, ahora te toca aprender a hacer algo que vos no querés. Y lo está empezando a entender. O sea, ahora te dice, Estoy creciendo, ¿viste? Es como, bueno, ahora estoy aprendiendo esto nuevo, ¿viste? Y como teneme paciencia también, porque seguro. A vos te saca. O sea, después mi hija me ha llegado a decir, no me gusta que me grites, hablame que te entiendo. Eso me
llega. Ah, bueno, qué fuerte cuando te dice una cosa así. Pero vos sabés que eso es una linda señal también, cuando los chicos pueden incorporar ese tipo de expresiones donde están dándote a entender de que están entendiendo lo que vos le estás diciendo, y también en las expresiones en las que de alguna manera reconocen su propio avance.
Claro.
Eso me parece muy positivo. A mí me pasó una situación inversa a la que vos decís con mi hija, con la Almendra, que nos llamaron del... Nosotros atendimos una situación social en una merienda. Cuando digo nosotros me refiero a mí y a la madre de la nena, que no estamos juntos, pero igual seguimos estando juntos en el rol de padres. De que en una merienda social ella estaba muy, muy excluida del resto del grupo porque los chicos estaban jugando a la mancha o a la escondida, no sé qué, ella no quería jugar y estaba sola y se pasó sola toda la merienda. Entonces fuimos al colegio a consultar al respecto y nos dijeron que era una situación que se repetía. Entonces consultamos con un profesional por un par de sesiones y lo que nos dijeron es que mi hija tiene una tendencia en su personalidad a ser algo tímida. Nada relativamente grave realmente, pero sí que era algo que se podía trabajar y que se podía apoyar desde casa tratando de hacer esfuerzos por generar reglas claras que reforzaron su autonomía. Reglas que se aplican a cuando vamos a jugar a la plaza o cuando estamos en lo cotidiano, pero tratar de generar esa autonomía de que pueda decir lo que está pensando, lo que le gustaría hacer, que sea en lugar de lo que se le propuso, que sea en lugar de lo que le propusieron otros chicos o lo que se le propone. Entonces, esa autonomía fomentada desde casa es lo que hace que ellos puedan después acotar cosas como, viste que ahora estoy haciendo esto, o tengo ganas de hacer otra cosa, o que te puedan decir que no, pero con un fundamento, o que puedan reconocer un límite. Me parece que está muy bueno.
Sí, ¿qué decía Dani?
No, iba a decir que también empieza a suceder esto de que cuando ellos y ellas empiezan a tomar los límites y los transforman para sí mismos como reglas, ¿no?
Claro.
Entonces, ahí es cuando surge esto de que, viste, papá, ya soy grande, ya entendí lo que me dijiste. Pero bueno, cumplió ese proceso y ese momento en cuando lo comprenden es mágico,
sí,
¿no? Sentimos que crecimos nosotros, ellos, la familia, etcétera. Entonces es buenísimo.
Ahí es donde esperamos un premio, un tipo de, no sé, un reconocimiento, un busto en una plaza, algo.
Claro, algo.
Mínimo.
Che, seguimos escuchando a Marie Blaum, que justamente habla de esto, de cómo aplicar estos límites.
Hay edades donde pareciera que los chicos y las chicas nos ponen como a prueba y se ponen bravos, sobre todo cerca de los 2 años, y pareciera que se juega todo con los límites. Algunas familias se plantean si hay que poner más límites y menos límites, que hay que poner mano dura. Bueno, los límites no tienen nada que ver con el reto y la dureza, al contrario. Es una forma de brindarle a los chicos y las chicas seguridad. Entonces, en estas etapas que se pone por ahí la cosa un poco más brava, lo mejor siempre es ser muy claro con los límites. Y aunque son etapas difíciles, ellos siempre van a tener la tranquilidad de que mamá, papá, estamos para cuidarlos, para protegerlos, que cuando les decimos que no algo es por seguridad, por ellos, por salud, por cuidado, por protección. Y aunque parezca un juego de poder, que el control recaiga sobre los papás y que no sobre un chiquito de 2, aunque suene raro, para ellos es muy tranquilizador.
Perfecto, quedó clarísimo lo que nos recomienda Marie. Ya definimos al principio como la esencia del límite, después vimos los límites de los niños o cómo aplicarlo, y me parece interesante que hablemos sobre nuestros límites, ¿no? Como padres, hasta dónde podemos tolerar o hasta dónde también decimos basta. Voy a contar una anécdota que me pasó el otro día, que la estaba llevando a mi hija en el auto al jardín. Estaba con muchos mocos, y la típica, ¿viste? Cuando tiene mucho moco, moco verde, ¿cuál es la primera reacción cuando le sale el moco?
Se pasa
la mano encima, se lo pasa todo el cachete y en todo el pelo, ¿viste? Nada, en un viaje de media hora, imagínate cómo puede quedar esa niña, y más si estás apurado, yo creo que el factor...
Como loco por Mari, ¿no?
Sí, con el pelo. Claro, como loco por Mari, sí. Yo creo que el factor mañana de mal humor, estás llegando tarde al laburo y nada, el humor que pueden tener los 2 a ese horario es siempre lleva todo al extremo. Bueno, cuestión que le paso un pañuelito para que se limpie en un semáforo, ¿viste? El tiempo que tenés mínimo para hacer algo. Y ver a lo que hace, en vez de limpiarse, lo agarra y empieza a jugar. No, bueno, yo veo que está jugando y bueno, está entretenida, que juega un rato. Al rato se ve hecho como una especie de zapatilla o de media con la mitad de la servilleta y estaba hablando con su amiga, con Ana, una amiga de Frozen, que estaba charlando y no sé qué cosa. Le digo, verás, para limpiarte los mocos. Se le estaban cayendo todos los mocos. Para limpiarte los mocos, o sea, está todo bien con el juego, pero esto y en este momento no, es para limpiarte los mocos. No, que estoy jugando, que no sé qué. Nada, y para mí era, viste, yo era, quería cumplir mi objetivo, era de limpiarle. Yo no digo si estuve bien o no, pero digo, en ese momento, en ese horario, en ese contexto, sí, era mi límite. O sea, no era momento de jugar, era momento de limpiarse los mocos. Entonces, estiré la mano sin sacarme el cinturón, intentando limpiarle los mocos yo, con la mitad que había quedado de servilleta, y se empezó a correr. Y ahí empezó una cosa, un forcejeo re violento. Viste, al momento de, ¡quédate quieta! ¡Ah, basta, basta! Bueno, cuestión que le terminé de limpiar los mocos, y lloró. O sea, con un dolor, y yo me sentí muy mal, como diciendo, la presioné para limpiar si la nena estaba jugando, ¿viste? Pero bueno, creo que también es como después dialogando, ella entendió que ese pañuelo era para limpiarse los mocos, ¿viste? Que nada, que podía jugar después de limpiarse los mocos, me podía pedir otro, entonces yo le di otro y digo, mira, ahora con este jugá, ¿entendés? Yo te lo pasé para los mocos. Y bueno, ese fue mi límite.
Creo que ahí se empiezan a entrecruzar esos límites, ¿no? Los de ambos. Y me quedo un poquito con lo que decía la doctora Blaum con respecto a las reglas de la casa, que también se mezcla con un poco con esto de los límites de los adultos y de los niños. A nosotros, a mí me pasa algo muy particular con Olivia. Se levanta y hasta que no desayuna, no cambia el humor. Y es una locura la fiera que despierta pidiendo ir a desayunar, levántate ahora, ya, y ya, y ya, y ya, hasta que lo logramos. Bueno, en un momento dijimos, basta, en esta casa nos queremos levantar con una sonrisa. Entonces hicimos como un tratado que está pegado en la heladera, en donde dice, en esta casa se sonríe, se canta, se escucha música, si estoy triste comparto por qué, y hablar de esas cosas y recordarlo en cada momento. Y está buenísimo porque ella lo va incorporando como esta cuestión. Entonces cuando te ve a vos que estás raro, te pregunta, sí, ¿estás triste? ¿Qué te pasa?
Mirá, qué piola.
¿No? Entonces empieza a incorporar eso que propusimos a nivel familiar, y lo empieza a individualizar con las personas que está. Entonces también te empieza a cuestionar cosas que te pasan a vos y que vos no le contás por esta diferencia del adulto-niño.
Momentos en los que estás rompiendo el tratado, por ejemplo. Uh-huh. Porque sí, estás reaccionando de una forma distinta. Yo tengo un cuadro en mi casa que dice exactamente lo mismo. Es como una especie de tratado, pero me parece mucho más interesante y más potente y más rico el hecho de haberlo, que en el caso tuyo, que ustedes lo hicieron, porque le queda más presente. Así que me parece muy bueno. Me parece que en realidad, en general, es un poco lo que nos podemos llevar, resumiendo quizás demasiado de este capítulo. La moraleja es que los límites pueden ser una oportunidad de establecer reglas claras y reglas constructivas y ricas, ¿no? Así que estaría bueno quedarnos con eso y tratar de rever las reglas que se pueden proponer.
Sí, como todo grupo humano necesitamos reglas de convivencia, ¿no? Y los límites son eso, y está bueno que a veces se acuerden y que se vayan modificando también, ¿no? Según la necesidad del momento. O sea, creo que son reglas, pero también hay que ser un poco flexibles, tampoco ser tan duros. Y también el límite de este episodio, ¿no? Porque creo así que ya llegamos al tiempo que teníamos pensado, pero como también podemos ser flexibles, vamos a hacer un segundo capítulo, ¿les parece? ¿De límites?
¿Cómo no? Sí, sí, sí. ¿Eh?
Nah, yo no quiero.
Ah, bueno.
Da para hacer una temporada.
Claro. Así que
lo vas a hacer igual y te callás.
Así que ahora van a escuchar a nuestro locutor, Javier Greco, que les va a decir las formas de comunicarse con nosotros. Y nos vemos, nos encontramos en el próximo capítulo sobre límites en Neo Papis.
Escucha todos los episodios de Neo Papis en Spotify. Si quieres comunicarte con nosotros, síguenos en nuestra cuenta de Instagram, @neopapispodcast. También puedes enviarnos un audio por WhatsApp al 54-911-5727-1005. Nos encontramos en el próximo episodio.